¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe. Y nosotras somos las Pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Bienvenidos a una nueva temporada de Las Pibas Gilmore. La verdad que estamos súper contentas de estar de nuevo acá y esta vez hablando de la temporada número 3, que no sé si es en lo personal una de mis favoritas, pero sí me parece que es un gran comienzo y es una muy buena forma de retomar la segunda, que como recordaremos, el capítulo final nos dejó un montón de preguntas e interrogantes, y creo que es una temporada que tiene muchísimas cosas para explorar, en especial en cuanto a Rory y su relación. Creo que es en el momento en que se realiza un quiebre, y también ya desde el momento cero podemos ver que se empieza a allanar un poco el camino de lo que vendría a ser la relación de Luke y Lorelai, porque con ese inicio yo casi me infarto, no me lo acordaba.
Por favor, qué inicio de capítulo. Primero, mi psicóloga se haría un festín. Segundo, el sueño es brutal y es hermoso, sobre todo para todos los fans y las fans de Luke y Lorelai. Está cargado de simbolismo y posta, sí, ayuda un montón a allanar el camino y a un poco forjar la relación de confianza extrema que se está dando entre Luke y Lorelai. Pensemos que es muy diferente al capítulo primero. Si bien ellos se conocían de antes y todo, vimos cómo creció esa relación. La ves crecer realmente y madurar. Bueno, como comienzo de temporada y como comienzo de capítulo, tenemos el sueño de Lorelai, como dijimos antes, que empieza siendo algo totalmente agarrado de los pelos porque nos comimos un viaje tremendo. Yo tampoco me lo acordaba. Y es más, siempre pienso que estoy viendo otro capítulo. Yo tengo que confesarles algo y es como, yo me olvido de los principios de los capítulos, muchas veces.
Sí.
Ventajas para los spoilers. Entonces, nada, pensé que había agarrado un capítulo X y no, había agarrado efectivamente el primero de la tercera temporada. El sueño de Lorelai empieza, la realidad alternativa de Lorelai, empieza con muchos despertadores, la pesadilla de la persona que le gusta dormir, que le suenan muchos despertadores a la vez, y ella se dirige a alguien y le dice tipo, ajá, gracioso. Cuando baja las escaleras, baja en una especie de baby doll, rarísimo, rarísimo en Lorelai, no. Porque jamás usó esos camisones en la serie, hasta el momento al menos. Y cuando baja lo vemos a Luke cocinando en la cocina de Lorelai, que se usa para calentar las medias nada más, ¿me entendés? Entonces, como que ahí ya entras a, esto es algo raro.
Sí.
Termina de ser raro cuando Luke, después de, bueno, del episodio del café descafeinado, le besa la panza y le da un beso.
No, es muchísimo.
Es un montón de información junta en una sola escena. Ok, esta temporada va a ser lisérgica entonces. ¿Qué onda?
Pero bueno, siempre está buenísimo recordar, para mí, ay, qué egocéntrica, pero bueno, siempre está bueno recordar que a María Fe la cabeza le dio para darse cuenta que en la tercera temporada recién, que entre Luke y Lorelai podría llegar a haber algo. O sea, a mí me hizo falta un sueño para percatarme. Ah, dije, mira vos, che, estos dos pueden llegar a salir.
Me encanta porque ella como va a su ritmo.
No, mi ritmo y la literalidad es mi mejor amiga. Entonces me acuerdo de verlo y empezar el capítulo y decir, ah, no, pero es un sueño. Ah, no, pero está soñando, ¿no? Porque era todo demasiado para que se cumpliera de golpe.
Sí, mal.
Y hasta que estaba haciéndole el desayuno, para mí podía llegar a ser realista.
Sí, hasta ese momento sí.
Pero cuando le besa la panza, ahí la quedé.
Claro.
Dije, ¿qué pasó acá? Pero bueno, me pareció que fue un buen comienzo de temporada porque es una forma de descolocar descarte totalmente, porque recordemos que ellos están peleados, claro, y que todavía no sabemos cómo sigue su relación.
Ese descoloque me gustó justamente por lo mismo, porque están peleados, y además también es un poco irte mostrando para dónde queremos que vaya también, ¿no? Me gusta porque es parte de esto que hablábamos en el final de la segunda temporada, de la introspección de Lorelai. Lorelai durante toda esta temporada va a ser un trabajito de hormiga interno, como si fuese una terapia casi, en el que va a ir descubriendo como su deseo y va a ir descubriendo un montón de cosas, sus deseos cumplidos y no cumplidos, sus deudas con el pasado, sus deudas con el presente, su lugar en la familia y un montón de cosas que va trabajando. Es una introspección recopada la que hace durante esta temporada.
Tampoco le queda mucha opción,
no,
más que hacer eso. Pues ella lo puede haber dilatado un montón de tiempo, pero es algo que se lo debe.
Sí.
Se lo debe hacer, y creo que el momento justo y perfecto es que lo haga el hecho de que Christopher la haya dejado porque Jerry está embarazada.
Claro.
Que eso es lo que a ella la hace cuestionarse un montón de cosas, que en este capítulo está bastante bien plasmado, pero sí es verdad que lo vamos a ver a lo largo de toda esta temporada. Pero lo gracioso de esto, y que acá vuelve la Lorelai que amamos, es que se despierta claramente en su joguineta, sí, y sudadera, se pega un palo.
Me dolió mucho ese palo.
Claro, la llama Ronnie. Él dice: Ronnie, por favor, ¿podés explicarme qué quiere decir este sueño? Y me encanta que realmente se lo cuente, porque es algo que tal vez es tan íntimo soñar algo así, que me encanta esa confianza que tienen entre ellas, que no solo que es capaz de contárselo, sino de confiarle el análisis.
Sí, la función de Rory siempre es la psicóloga, ¿viste? La que le pone orden a las acciones de Lorelai. Entonces, cuando empieza a descifrar ese sueño, me gusta porque le dice: bueno, lo que pasa es que secretamente estás enamorada de Luke y querés casarte con él.
Claro.
Y tener bebitos. Y Lorelai le dice: no, siguiente. A ver si había otra interpretación. Claramente es esa la interpretación. No hace falta pensar mucho.
Claro, no hace falta darle muchas más vueltas a Lorelai. Es muy claro. Es bastante claro.
Ponele que el embarazo está más relacionado con Chris que con Luke. Pero el hecho de soñar que Luke te da un beso y que le confías, tu despertar, tu desayuno, que es lo más preciado del mundo, todo el café y todo eso, amiga, date cuenta.
Tal vez estaba un poco relacionado esto de que ella está secretamente enamorada. No sé si secretamente enamorada, pero que está sintiendo o que siempre sintió algo fuerte por Luke, y que es tal vez lo que ella querría que pasara o lo que deseaba, tener un hijo realmente por el amor que le tiene. Pero me interesaría que si hay algún psicólogo o psicóloga en la sala que deje su input y que nos diga a ver qué puede analizar de esto, porque el mundo de Amy es totalmente infinito y lo único que le faltaba era incluir sueños flasheros como para volarnos un poco más la cabeza.
Totalmente. Después de esta descifrada de sueño de Rory, nos enteramos que Rory, por supuesto, está en Washington. Sabemos que ha ganado su puesto de vicepresidente y por lo tanto el derecho a ir a Washington, y la encontramos desvelada con una Paris que habla dormida. La amo mucho, la amo muchísimo a Paris. Sí. En este capítulo es brutal. Bueno, como siempre, pero en este capítulo es genial.
Paris ya en esta temporada reinona y la dejamos de poner como personaje secundario, diría yo. Bueno.
Es más, forma parte de los créditos principales posta. Me gusta porque Rory deja entrever el conflicto. O sea, en dos escenas te mostraron el conflicto más o menos de toda la temporada. Básicamente, Luke y Lorelai forjando su amistad cercana y Rory sin decidirse, con un montón de cartas apiladas de Dean y escribiéndole a Jess.
No, qué increíble, qué increíble.
Eso es efectivamente presentar un conflicto en acciones. Me encanta totalmente, es muy divertido eso.
Es cine, y es algo tan sencillo, es como lo que decíamos, ¿se acuerdan? Del capítulo anterior, es decir, el capítulo final de la segunda temporada, que dijimos qué bueno que estuvo cuando se corre Christopher y automáticamente en un plano más atrás aparece Jess, que es como que decís un montón con tan solo un movimiento o un juego de cámaras, se podría decir, y en este caso es lo mismo, ver esa cantidad de cartas apiladas de Dean y que las corra y diga
querido Jess.
Es alucinante, y me parece que no me voy a cansar, y no nos vamos a cansar las dos, de remarcar esto de el don de saber contar una historia y de contarla tan bien como pueden hacer en Gilmore.
Finalmente ya empezamos a entrar en el conflicto subyacente de todo el capítulo, que es básicamente el festival de los días locos de verano, que me gusta porque Taylor no puede dejar de ser jefe aún en silla de ruedas. Siempre son una locura los eventos de Stars Hollow, me encantan, me fascinan, pero son una locura.
Está buenísimo comentar que creo que es una de las pocas veces en que vemos Stars Hollow en verano, porque yo hasta el momento me recordaba solamente la de lo del revival.
Sí.
Creo que esta es la única otra vez que realmente sentís el verano, pero como que también lo tratan un poquito así, muy por arriba.
Claro. Tenemos a una Paris en su salsa, en Washington, hablando con los senadores y congresistas. Me gusta porque los senadores que en ese momento estaban dentro del gobierno, representando al Partido Demócrata, formaron parte de las grabaciones. Me gusta mucho que Paris es como súper incisiva todo el tiempo. Es rosquera, ¿viste? Es re rosquera. Sí. Los convence muy bien, pero los tiene repodridos. Porque claramente estuvo todo el verano ahí, chicos. Imagínate una Paris quemándote los pelos durante 3 meses, todos los días desayunando con vos y todos los días viviendo con vos diferentes talleres y debates. Te querés matar.
Claro, yo creo que todos en el workshop tienen muchísimas ganas de volver a casa y de dejar de compartir con esa persona, porque Paris vale por 1000.
Sí.
Una mención especial para Rory por aguantarla no solo como vice, sino también como amiga. O sea, tenés que fumártela todo ese tiempo.
Y como compañera de cuarto.
Me causó mucha gracia en el momento en que Rory está hablando con Jamie y se da cuenta de que él la encuentra atractiva o como que siente algo de atracción por Paris y medio como que no lo puede creer.
Sí, mal.
Como diciendo, ¿qué onda?
Sin palabras se lo dice, básicamente. Es como,
claro,
te diste cuenta de que te está gustando Paris y que es una loca de mierda.
Claro.
Cuestión, Paris llega a esta charla. Jamie hace como un breve comentario, así como un breve punteo de cosas, porque los pusieron en el mismo lado del debate. Y para festejar podemos ir a cenar esta noche. Paris le dice, sí, bueno, qué sé yo qué. Y Jamie le dice, ok, te paso a buscar. Cuando se va Jamie, Rory la viva, casi como un cachetazo de un baldazo de agua fría, la viva y le dice, vos te diste cuenta que te pidió una cita. Y le dice Paris, nah, era para festejar. Me gusta esa negación de Paris como diciendo, a mí me va a pedir una cita. Ella siempre se siente insuficiente para ese campo, ¿viste?
Claro.
Entonces Rory le dice, te pidió una cita, ¿para qué va a querer festejar?
Que claro.
Si todavía no saben ni siquiera cómo va a salir el debate.
Claro.
No puedo creer que me hayan pedido una cita y que yo no me haya dado cuenta, le dice.
Es que es fantástico toda la seguridad que ella tiene en lo que es lo político y lo académico y la falta de autoestima que tiene en lo personal. No es algo que nos sorprenda como espectadores porque es algo que venimos viendo hace mucho tiempo, desde la ausencia de los padres y cuestiones por el estilo.
Sí, además de los problemas de emocionalidad que tiene, la realidad es que no se da el tiempo para hacer eso porque lo considera ocio. Todo lo que no sume créditos para Harvard es inútil para ella.
Es un día, la verdad que es uno de esos días bastante agitados en la posada de Independencia, y si algo le faltaba a Lorelai, que estaba sin hijos, sin novio, sin padres, fue la llamada de Emily con un reproche que para mí es uno de los mejores de Emily. Yo a Emily le juro que la amo cada día más. Ya sé que tiene sus momentos, pero yo la amo y me parece un personaje tan rico. Aparte, es muy gracioso las dos imágenes. O sea, se ve a Lorelai en la posada y a Emily con la gente bajándole los bolsos. Literalmente se acaba de bajar de la...
Recién llegada, claro.
Y le dice Lorelai, no me llamaste. ¿Me podés decir qué día es hoy? Es jueves. Y habíamos dicho que el jueves me ibas a llamar. Y Lorelai me dijo como, mamá, son las 11 de la mañana, o sea, nunca dije que te iba a llamar. Y lo más gracioso de la conversación es que Lorelai empieza a dar explicaciones y en un momento se da cuenta a dónde va todo esto y le dice, ¿sabes qué? Perdón, te acepto la disculpa, le dice.
Claro, es más corto ese camino.
Es como diciendo, ¿sabes qué? Si le voy a pedir perdón porque si no podemos estar hasta las 3 de la tarde discutiendo al teléfono. Pero bueno, esto le trae a Lorelai el recuerdo o la alerta de que medio que la carroza se le está convirtiendo en calabaza de nuevo, porque la mentira no la puede sostener más. La mentira no es una mentira.
Una omisión.
Ocultar la verdad vendría a ser del temita de Christopher. Entonces quiere evitar a toda costa hablar sobre esto con Emily y Richard.
Sí, también lo que me gusta es que vemos otra vez a una Lorelai súper cómplice con Rory, que le miente a Emily sobre la llegada de Rory y le dice, no, mamá llega el sábado. Pero ¿cómo? ¿No llegaba mañana? Emily despide la conversación diciendo, las espero a las 2 mañana.
Claro.
Y trae a Christopher, le dice.
Claro.
Y ahí fue cuando No, Chris no va a estar, está de viaje, qué sé yo qué. Y Rory vuelve el sábado, así que voy a estar yo, le dice. Entonces le dice, no, pero volví a mañana. No, vuelve el sábado. Y le empiezan a discutir sobre eso otra vez. La realidad es que Lorelai considera que su hija, digamos, primero tiene que llegar a la casa.
Claro.
A sentar todo después de 3 meses. Y sobre todo, ver a Dean, porque fueron 3 meses largos sin su novio.
Ay, Dios.
Seguimos teniendo a Dean en esta temporada, ¿podés creer? Seguimos sin cortarle a Dean esta temporada.
Lo que está buenísimo es que podemos ver cosas que generalmente siempre nos cuentan, pero esta vez las podemos ver, que es como Emily volviendo de las vacaciones en Martha's Vineyard, que vos decís, ¿realmente va esta gente? Y me encanta que ellos se van todo el verano, como diciendo, ¿sí? ¿Sabés qué? Yo acá no me quedo ni loca. Señora rica, la amo.
¿15 días en la costa? No, mi amor. 3 meses en Martha's Vineyard.
Así que sí, es genial todo ese intercambio. Parece súper interesante también retomar esto de cómo se llevan Emily y Lorelai. Es como que ellas están sosteniendo una cuerda constantemente. Yo siento eso, como que una tiene un extremo y la otra tiene el otro.
Es una cinchada.
Y es como que hay momentos en que vos decís, esa cuerda no da para más y está de, o sea, se tiene unida solamente por un hilito. Y hay momentos en que lo que decís prácticamente está apoyada en el suelo.
Sí.
Y eso lo vamos a ver un montón también en esta temporada y especialmente en este capítulo.
Por otro lado, volviendo a Washington, tenemos a una Rory que de repente es experta en citas. No, mentira, pobrecita. Es súper amiga de Paris, se comporta súper bien, tranquilizándola y ayudándola a la preparación de la cita con Jamie. Me gusta porque Paris preparó tarjetas por si quedaban blancos en la cita. Y además también está muy preocupada, pero muy preocupada. Me gusta mucho su monólogo sobre salir con chicos, sobre que ella no considera que un chico se puede fijar en ella. Me gusta y me duele también, pobre, que se sienta tan poquito siendo tan grosa como es, ¿me entendés? Porque es súper inteligente, tiene un montón de valores que suman, pero que ella no los puede ver.
Pero también debe estar, supongo yo, ¿no? Que debe estar un poco ligado a que, por ejemplo, ella la tiene clarísima con cosas de la escuela, pero cuando se trata de chicos o de salir con gente, su atlas son Madeline y Luis. A ellas le resulta tan sencillo, y yo creo que ella debe ver ese ejemplo, que debe decir, yo soy lo opuesto a estas chicas. Entonces, ¿cómo voy a conseguir? Si ellas tienen un pibe distinto cada fin de semana, ¿cómo puede ser que un chico alguna vez se vaya a fijar en mí y que yo pueda llegar a tener algo o sostener una relación?
Con respecto a eso, justamente, el punto que a mí me dio a entender que ella se compara todo el tiempo con Luis y Madeleine es cuando la esconde a Rory, cuando Jamie toca la puerta y le dice, porque no tendrá con quién compararme y saldrá conmigo.
Ay, sí, por favor.
A mí me partió el alma esa frase. Ay, el borde del llanto.
El borde del llanto siempre.
Habla de sus inseguridades y habla de lo poquita cosa que ella se siente siendo tanto. Obviamente, como pasa siempre en la adolescencia, te comparás con tus pares y se compara justamente, como vos decías, con Luis y Madeleine, a la que le resulta súper fácil conquistar pibitos, tener citas todo el tiempo, tiene muchísimas más experiencias en ese campo que Paris, que se dedicó toda la vida a Harvard. Se une con Rory esto, porque Rory, digamos, tampoco es tan experimentada, digamos. Se fue a Nueva York a tener una cita con Jess, en la que no habló una sola palabra en toda la cita, más o menos. Y tiene a su novio, Dean. Siento que tienen como la misma imposibilidad emocional y se ayudan mutuamente, digamos, se ayudan.
Llega el momento de finalmente retirar a Rory del aeropuerto después de tantos meses. Yo creo que vieron ese abrazo que es re famoso, el abrazo del aeropuerto. Amo con todo mi ser, porque no les importa nada. Son ellas contra el mundo. Y creo que ahí pudieron fundir en ese abrazo todas las ganas que tenían de verse después de estar la otra 3 meses con Paris y la otra de estar 3 meses sola en una casa totalmente vacía y también sin cena de los viernes. Entonces como que tiene una necesidad de contacto afectivo.
Vemos no solo lo mucho que se extrañaron, sino lo mucho que extrañábamos verlas juntas también.
Claro.
De una temporada a la otra pasamos de verlas al borde del llanto a las dos a verlas juntas en el aeropuerto abrazándose. Lo que más me gusta es que cuando llegan a la casa empiezan a hablar porque justo llega un mensajito de Christopher en el teléfono y Lorelai lo deja pasar. De alguna manera se da la famosa frase de solidaridad de hermana.
Sí.
Que también es un rememe de Gilmore.
Sí.
Básicamente Lorelai le dice que no deje de hablar con su papá por ella. Es todo lo que está bien, Lorelai.
Lorelai la tiene clara, aunque no parezca, la tiene clara.
Y en ningún momento quiere que su hija se enfrente con su padre por ella. Ambos saben que están haciendo las cosas bien, aunque les duela. Que Rory le dice, no, mira, por el momento yo no tengo ganas de hablar tampoco con papá, así que no te preocupes, es solidaridad.
Claro, eso es lo que iba a decir, que por más de que Lorelai esté en lo correcto, también no podemos ignorar que ya Rory es una adulta prácticamente, porque ya está más cerca de los 18 que otra cuestión. No me refiero a la edad cronológica, pero sí a que ya tiene un razonamiento propio y ya sabe qué es lo que le gusta y lo que no, y de qué lado puede llegar a estar en una discusión de este estilo.
Claro, ya piensa solita, digamos. No hace falta que la guíes para ningún pensamiento. Ya crea su propio pensamiento y en este caso necesita estar un poco alejada de Christopher en solidaridad con su madre y también un poco porque, nada, está dolida con su papá. Rory se empieza a vestir demasiado, para mi gusto y para lo que es Rory. Sí, está re que toda. Se empieza a arreglar para el festival, se pone vestidito, esto que el otro, y hace todo un discurso, viste, que vos decís, no te creo nada, nena, callate, que dice, para comprometerse con el pueblo. Es decir, como que de repente le interesa la vida pueblerina. Claro, querida, como que no te vas a encontrar a nadie y a nadie le vas a hacer la pasadita en el festival, claro. Bueno, llegan al festival. Rory empieza a cabecear, ¿viste? Como cuando vas al boliche y te querés encontrar a alguien, ¿viste?
Empezás 80 a años tiene.
Sí.
Rory es una niña de tertulia.
Sí, totalmente. Es una niña con alma de vieja. Por ahí veo una cabeza, un jopo asomando tras una cabellera rubia, que es Jess chapando refurioso con una rubia, que hasta el momento no la conocemos. Suponemos que es la novia o su chonga o algo por el estilo, pero chapan como si no hubiese un mañana.
En medio del pueblo.
Cero tabú con esas cosas. Pero llega un momento en el que hasta me pone incómoda a mí.
No,
como se besan.
Joder. Me ha pasado y digo, quítense. ¿Para qué? O sea, no quiero estar al lado. No, pero es lo mismo que decís vos. No es que tenga un tabú ni nada por el estilo, pero ya me parece como un exceso.
Sí.
En este caso no lo hizo con maldad porque él ni sabía que iba a estar, creo yo.
No.
Fue un golpazo durísimo porque después de lo que pasó en la boda, creo que Rory debe haber quedado súper entusiasmada y es como que ahora tiene toda la información incorrecta después de ver esto. Y se molesta muchísimo.
Sí, le cambia la cara. Me pone mal por eso, más que nada.
Claro.
Me da incomodidad por eso, por Rory, más que nada. Porque es como, no es necesario.
Lo que pasa es que ahí también me encanta que Lorelai le dice, sí, está Jess, pero ¿qué onda? ¿Te enojaste? Claro, como que le dice, ¿te enojaste porque está con una chica? Y ahí nos acordamos de que Lorelai no sabe nada de lo que pasó. Rory nunca le contó nada.
No.
Y en un momento, poco a poco, le termina confesando que se besaron en la boda de Suki y Lorelai se queda medio como un jaque y le dice, bueno, pero ¿quién besó a quién? Porque le dice, no importa, le dice Rory, sí importa, porque si él te besó o si se tropezaron y sus cabezas se pegaron, mi nena no va a pensar jamás en besarlo a Jess.
La negación que tiene Lorelai para con Jess y Rory es tremendo.
Ya es patológico.
Sí, es re patología, es re mami issues. Lorelai la recaga pedo a Rory por esto, pero principalmente porque quiere que haga las cosas bien para con Dean. Digamos, si quiere estar con Jess, que le corte a Dean.
La verdad que estaría buenísimo poder revivirlo y escuchar ese audio en este momento para ver la ubicada que le da Lorelai a Rory después de todo este temita.
El tape, señor director, adelante.
Rory, espera. Sé que él te gustaba.
No me gustaba.
Bueno, creí que había terminado. ¿No le has hablado de
la boda de Suki?
¿Le hablaste en la boda?
Sí.
Él no estuvo en la boda.
Sí, estuvo. Tenía que volver y vino a verme.
De acuerdo, llegó a la boda de Suki.
Nada, que él dijo que regresaba al pueblo y que se mudaría y que...
¿Qué, Rory? Dime.
Y nos besamos, ¿sí?
¿Se besaron?
Sí.
O sea, ¿se besaron?
Sí.
Ahora, ¿quién besó a quién?
¿Eso qué importa?
¡Claro que importa! Él te besó, los dos se besaron, tropezaron y sus bocas accidental...
Yo lo besé.
Bien.
Ay, no sé, creí que había vuelto porque yo le gustaba o algo parecido y lo besé, él me correspondió y ahora hace eso. Y me siento estúpida y esa chica ni siquiera es su tipo.
Rory,
no.
¿Qué estás haciendo?
¿Cómo que qué estoy haciendo? Una rabieta. Deberías darte cuenta, lo aprendí de ti.
Sí, pero fuiste a la boda de Suki con Dean.
Lo sé.
Y luego te escapaste para tener esta cosa con Jess.
Fue un beso, no una cosa.
Un beso es una cosa.
No estaba planeado, tan solo pasó.
Es increíble, siempre pensé estar con Dean.
Estoy con Dean.
No, Rory, besar a otro chico no es estar con Dean. Pregúntale, apuesto a que piensa igual que yo.
No fue nada.
Entonces, ¿por qué estás furiosa?
Yo no estoy furiosa.
Rory, tienes que decidirte y pronto. Jess, Dean, Jess, Dean, ya es suficiente. Si quieres a Jess, perfecto, ve por él, ahí está. Si crees que es el gran amor de tu vida, pues, genial, compra un hueso, un juguete rechinador y ve por él. No te preocupes por la chica, porque estoy segura que la cambiará en menos de una hora. Pero haz algo. Dean ha sido muy dulce y ha tenido mucha paciencia. Ahora lo tratas como basura y lo siento, pero no es solo porque así no eres tú. Él no se lo merece. Ay, ¿por qué no aprenden otra canción?
Yo ya sé todo eso sobre Dean.
¿En serio?
Sí, yo sé lo grandioso que él es y lo supe antes que tú.
Pues parece que eso no te impide arrastrar su corazón por todo este pueblo.
¡Eso no es justo!
¡Claro que es justo! ¡Tan justo como Blancanieves!
Ya no quiero hablar de esto contigo, mamá.
Bien, escucha. Si ya no quieres estar con Dean, díselo para que busque a alguien que sí quiera, porque esto es en serio injusto.
¡De acuerdo!
Como extrañábamos otra gran cosa, así como extrañábamos las escenas de Lorelai y Rory juntas, también extrañábamos las escenas de los viernes, por supuesto. Y en este caso, Lorelai va sola a la casa de sus padres, a una emboscada prácticamente, pero bueno. Que le trajeron un regalito muy especial para ella y un regalito muy especial para Christopher.
Claro, si lo prefieren que no se note.
Primero, que no se note. Y segundo, habla mucho del machismo de los Gilmore. Es tremendo. Que le preguntan por Christopher y ella empieza a hablar de las vacaciones, como diciendo, a ver, cuéntenme las vacaciones, si no hablamos de mi fracaso amoroso. Le trajeron una premezcla para hacer escones. Ella, que cocina un montón.
Lo mismo que darle un cartel que decirle, hija, no te conocemos ni nos interesa.
Totalmente. Y además, nada, la mujer cocina y está en su casa y el varón sale a navegar, claro, con una gorra de capitán. Más patriarcado revival no hay. Empiezan a hablar de Christopher. Lorelai los calla porque ya empezaban a irse por las ramas. Los calla y le dice, les tengo que decir algo. Entonces, cuando se queda un poco callada, Emily cambia la cara.
La conoce.
Completa porque la conoce, aunque niegue conocerla, la conoce y dice, esta cortó con Christopher otra vez.
Las caras de Emily son fantásticas.
Los planteos que hace Emily. O sea, yo realmente en esta escena la odié mucho a Emily y a Richard también. Mira que es dificilísimo para mí odiarlos, sí, a ellos. Hay pocas veces en la serie que los odio un montón.
Decís los odio porque realmente te pones en el lugar de Lorelai y decís qué difícil tener que escuchar esto, porque a mí me pasaba que viéndolo decía, ojalá existiera una forma de poder entrar y protegerla, porque termina siendo un ataque desleal.
Me parece que ahí, en ese momento, es cuando Richard empieza a cambiar su discurso, como diciendo, ah, entonces se va a casar con ella. Ahí viene la frase más arrancada de los pelos de Emily, que yo no podía creer que lo estuviera diciendo, y es como, bueno, cásate con él. Y es como, te está diciendo que no puede, porque no toleraría que tu hija es re Dios, patria y familia. No toleraría que tenga una hija con otra y estarse luego comiendo todos los días. Es rarísimo, es raro. Es raro el encontronazo ese que tienen los Gilmore, pero ayuda a que Lorelai se quiebre y arranque para el pueblo con su masita de escones en la mano. Arranque para el pueblo y termine, por supuesto, yendo a donde mejor la tratan. Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio,
no te olvides de compartirlo en tus redes.
Una vez que termina esta cena, que la verdad, planificada por el mismísimo Satanás, yo creo que estaría igual que Lorelai, totalmente devastada. Iría a mi lugar seguro, que en este caso sería ir a lo de Luke, ¿no? Pero como ya comentamos varias veces, ellos siguen peleados y creo que ella encuentra ese vacío y se encuentra totalmente perdida porque no tiene ni a su novio, no tiene a sus padres y ahora no tiene a su mejor amigo. Entonces entra como con un alter ego a la cafetería que se llama Mimi. Y me parece, la verdad, que un recurso excelente para explorar. Me pareció que fue algo brillante sacar, o sea, separar a Lorelai y que venga un nuevo personaje y que haga catarsis como para aflojar un poco a Luke. Y la verdad que le funcionó. A mí, personalmente, es una escena que me quedó grabada, no solo en el cerebro, sino que realmente en el corazón, porque me entristeció muchísimo verla con el corazón partido y tratando a Lorelai, ¿no? Tratando de decir que ella nunca iba a tener el paquete completo. Entonces, verla diciendo eso, y la verdad que tengo ganas de ir y gritarle en la cara y decirle, mirá Lorelai, lo tenés, que de hecho es lo que hace Luke y es lo que más valoro de él, porque le dice, vos tenés todo eso e incluso me tenés a mí, y medio como que ahí se fusionan, ¿no? Y vuelven a tener esa relación que tenían antes. Tal vez siguen un poco tirante la cosa, pero es verdad que en un punto tan vulnerable Luke logra aflojarse.
Me parece muy lindo, no tengo mucho más para agregar porque Fe lo dijo todo, resume perfecto lo que pensamos ambas con respecto a esta escena, porque es como un bálsamo también después de tanto conflicto, que después de esa escena del demonio en la que tiene una familia que le echa la culpa de absolutamente todo, que alguien venga a compartir de alguna manera sus culpas es hermoso.
Yo lo único que diría, que me parece que la verdad que hay que destacarlo, que es que me parece que está muy bien hecho el círculo de cómo empieza y cómo termina el capítulo, cómo realmente ahora nosotros podemos darnos cuenta de realmente del deseo de Lorelai, porque ella sueña que está embarazada de mellizos y ese es el paquete completo. En su momento lo sueña con Luke, entonces me parece perfecto con esto que sea Mimi que lo exprese y que Luke medio que la tranquilice. Entonces me pareció que cierra muy bien y que permite la entrada de una nueva historia que va a ir creciendo cada vez más, pero eso es lo que más me gustó, cómo transcurrió todo el capítulo de principio a fin, y me parece que es una de las primeras veces en la que realmente podemos entender o ingresar en los sentimientos de Lorelai, porque ella es muy cerrada en ese sentido, ella es Rory,
sí,
y ya está. Entonces creo que eso fue muy interesante.
Por eso cuando cerrábamos la temporada anterior, en el último capítulo de la segunda temporada, yo les decía que la tercera temporada de Gilmore habría como toda una introspección de Lorelai, y esa introspección es la que nos permite ver a nosotros como espectadores un poco de su mundito interno y de sus conflictos internos representados en el exterior y en su mundo externo, para con su familia, para con Rory, digamos, para con su familia más directa, para con los Gilmore y para con sus amigos, para con Suki, para con Luke también, y en la frutilla de la torta para con Christopher también. Dentro de esta introspección está bueno porque nosotros como espectadores podemos conocer un poco más. Y lo que más me gustó también de la escena, más allá de toda la declaración, que obviamente a mí me hizo llorar un montón esa escena, no la primera vez que la vi, sino ya de más grande, ya posicionándome cerca de la edad de Lorelai, cuando la volví a ver, digamos, de más grande, y es como que llega un poco más que cuando sos adolescente, por supuesto, ya lo charlamos varias veces. Me gusta porque él le da el bagel a Lorelai, ese punto de conocimiento tienen.
Sí.
Ella le dice, no tengo hambre, y le dice, lo tendrás. Y que cuando después ella retorna a su casa y habla con Rory, le dice, uy, ahora tengo hambre. Y agarra y se acuerda y abre la cartera y dice, come el bagel. Y es como, ah, claro. O sea, hasta esos detalles tiene Luke, sí, para con ella. A eso se refiere el sueño con hacerle el desayuno, básicamente. Es como Luke hace ese cierre perfecto también hasta en eso. Le sirve el café al principio del capítulo y le sirve el café al final. Le da de comer al principio del capítulo y le da de comer al final, aunque sea en su casa, tipo llevando el bagel en el bolso. Entonces eso me gustó mucho. También son datitos de color y son pequeñas escenas y pequeñas, pequeñas, pequeñísimas historias dentro de cada historia
que hace que todo el universo sea mucho más rico y mucho más explorado. Pensó en todo, pensó hasta en esos detalles. Hacerte notar en acciones que Luke está para Lorelai incluso cuando no está.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.